las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Queda el frío en el otoño de hojas secas que cubrieron las aceras. Siento frío, hielo en mi camino. Tras el volante siento el brillo de mil rostros blanquecinos. Y en un rincón se diluyó mi corazón en el otoño de hojas secas que cubrieron las aceras. Dime, ¿quién te llevó? ¿Quién me ha robado tu canción? Fue la romántica tristeza que al probarla me envenena y siento frío. Ritmo. Siempre parecido, ritmo, siempre aquel compás mío, el lugar perdido, vivo. Sin su palpitar. Y en un rincón se diluyó mi corazón en el otoño de hojas secas que cubrieron las aceras. Dime, ¿quién te llevó? ¿Quién me ha robado tu canción? Fue la romántica tristeza que al probarla me envenena y siento frío. Algo parecido, aquel compás de los latidos que olvidamos siendo niños. Siento mío, aquel lugar perdido, aquella fórmula secreta que escribimos en la arena y siento frío.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta es la voz de Enrique Bunbury, que nos presenta un tema titulado Frío para iniciar el viaje aquí en el Expreso de las 10. Y es que el cuerpo es como una maquinaria perfecta, cuando funciona adecuadamente, claro. Pero resulta sorprendente cómo ante la falla de algún componente, órgano, nervio o glándula, todo el sistema se ve afectado, como en el caso de la tiroides, que cuando manifiesta alguna alteración puede producir cansancio, somnolencia, aumento de peso, sequedad de la piel, caída del cabello y otro tipo de manifestaciones. Resulta que en México una gran cantidad de personas viven con alteraciones de la tiroides, pero muchos desconocen esta condición y por lo tanto no reciben atención médica adecuada y de forma oportuna. Acompáñanos y entérate. Además, el día de hoy presentaremos la nueva serie de Radio Universidad de Guadalajara, Cronoscopio. Te invitamos para que la conozcas. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, José Luis Vázquez en el control operativo, con un saludo cordial para las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco.
La tiroides es una glándula endocrina situada justo debajo de la manzana de Adán, junto al cartílago tiroides y sobre la tráquea. Cumple una función esencial en nuestro organismo, pues regula el metabolismo del cuerpo. Es productora de proteínas y regula la sensibilidad del cuerpo a otras hormonas. El buen funcionamiento de la glándula tiroides asegura una adecuada producción de las hormonas tiroideas, las cuales intervienen en el proceso de conversión de los alimentos en energía, mantienen la temperatura corporal normal, el ritmo cardíaco, el apetito y el sistema digestivo. También son importantes para el desarrollo muscular y óseo, así como para el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso. Las dos alteraciones más frecuentes en el funcionamiento de la tiroides son el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. El hipotiroidismo surge a consecuencia de una disminución notable de la actividad de la glándula tiroides, que no produce la cantidad suficiente de determinadas hormonas. El 21 de mayo es Día Mundial de la Tiroides y hoy conoceremos qué es la glándula tiroides, cuál es su funcionamiento y padecimientos que puede desarrollar. Acompáñanos.
Me da mucho gusto saludar esta mañana al doctor Miguel Ángel Polanco, del Servicio de Endocrinología del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, quien nos acompaña en el Expreso de las 10. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí a sus órdenes.
Comentaba con las personas que nos escuchan esta mañana que el cuerpo es una maquinaria perfecta cuando funciona adecuadamente, pero cualquier alteración afecta el sistema completo, como en el caso de la tiroides.
Definitivamente el sistema en general endocrino y en general todos los aparatos y órganos del cuerpo tienen una interrelación. Para un funcionamiento adecuado tienen que estar adecuadamente ordenadas en una secuencia específica de funcionamiento. Es decir, hay alteraciones que pueden ser poco relacionadas, como en el caso de la tiroides. En general se puede considerar que es una glándula rara, por así decirlo, pero su importancia es extrema, ya que sus efectos pueden modular el funcionamiento prácticamente de todos los aparatos, sistemas y tejidos del cuerpo, desde la piel hasta el sistema nervioso. Entonces es un tema muy importante y relevante.
Ayúdenos a entender qué es la tiroides y cuál es su papel en el funcionamiento del cuerpo.
La tiroides es una glándula que, como lo comentaba en la cápsula, la tenemos ubicada en la parte anterior del cuello. Todos tenemos tiroides, es importante dejarlo muy claro. La tiroides produce dos hormonas. Estas dos hormonas tienen un papel fundamental para el funcionamiento adecuado de prácticamente todo el cuerpo. Como lo comentaba, desde las etapas de formación del feto en el embarazo hasta la vida adulta. Entonces es una glándula desafortunadamente en el cual su funcionamiento existe muy poco conocimiento por la gente en general. Y es importante dejar puntos muy claros para que la gente entienda cuando tiene alguna enfermedad, que son padecimientos que son la mayoría de las veces crónicos, pero que son controlables de manera relativamente sencilla, y cuando un tratamiento está siendo seguido de manera precisa, pues la calidad de la vida de la paciente o del paciente no se interrumpe.
Esta es la buena noticia.
Sí, es una enfermedad en general completamente controlable.
Vamos a escuchar el siguiente testimonio que nos acerca a la vivencia de los trastornos o las alteraciones de la tiroides.
Me enteré de mi problema porque empecé con problemas en mi menstruación. Comencé con unas hemorragias muy, muy fuertes. que incluso me provocaron una anemia. Antes de empezar con las hemorragias, yo empecé a sentirme muy aletargada y con mucho frío siempre. Y me sentía cansada, agotada, con sueño. Y yo se lo achacaba al encierro, al estar en cuarentena. Cuando me fui a checar, mi ginecóloga me mandó a hacer varios estudios, entre esos todos los de la tiroides. Me diagnosticaron el hipotiroidismo. Comencé con el tratamiento. Estoy tomando levotiroxina, una pastilla diaria. Mi periodo volvió a la normalidad, nuevamente sin cólicos. Pues cuando me dieron el diagnóstico, sentí en parte alivio. Pues no me encantó, porque pues dije, chin, ya, de por vida medicamento. Pero sentí alivio porque la doctora, dentro del cuadro que me dio de posibles problemas, y al decirme que era hipotiroidismo, creo que de los males pues era el menor.
El hipotiroidismo es una de las alteraciones que puede presentar la tiroides, doctor.
Sí, de hecho es probablemente la enfermedad más común relacionada con falla en la función tiroidea. El hipotiroidismo se caracteriza por una disminución en la capacidad que tiene la glándula de producir hormonas. Es un padecimiento, como lo comentaba, crónico, donde esta capacidad se va perdiendo progresivamente a lo largo de la vida. Los síntomas son, inicialmente son inespecíficos, se llama así porque pueden ser ocasionados por muchas enfermedades. Es por eso que en ocasiones cuesta un poco de trabajo muy al inicio diagnosticarlo de manera precisa. Pero los síntomas clásicos son fatiga sin causa aparente, piel seca, caída de cabello importante. Se puede asociar a dolor muscular, parecido al que se presenta cuando se hace ejercicio, aunque no haya tenido actividad física fuerte. Dolor de cabeza, mareo, dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes. Como lo comentaba en el caso de la cápsula, puede ocasionar alteraciones menstruales de cualquier tipo, desde sangrados hasta falta de menstruación por meses incluso. Se asocia también a cierta tendencia que tienen los pacientes a presentar síntomas de depresión, tristeza, desánimo. Es una enfermedad que puede afectar, como lo comentábamos, prácticamente cualquier aparato del cuerpo.
¿Quiénes pueden presentar hipotiroidismo?
Las enfermedades en general de la tiroides están más relacionadas al género femenino. Realmente cualquiera lo puede presentar, pero por frecuencia las mujeres menores de 30 años son las que más frecuentemente se enferman de este tipo de problemas. Aunque puede ser incluso desde el nacimiento hasta la vida, la tercera edad, la vida adulta. Pero en general el bloque más importante son mujeres jóvenes.
Como usted decía al principio del programa, muchas personas desconocen que viven con esta condición.
Es, como lo comentaba, son síntomas inespecíficos. Puede ser, y en el abordaje inicial, cuando son síntomas leves, sí cuesta un poco de trabajo cuando no está uno familiarizado con el tema. Pero, por ejemplo, fatiga realmente es un síntoma que todos en algún momento de la semana, ¿no? Digamos, de la vida, puede uno presentar. Sin embargo, el cansancio puede ser muy importante, que le impide a las personas realizar sus actividades cotidianas sin descansar. Realmente hay casos donde las señoras en la casa comentan que las actividades cotidianas del hogar se tienen que ser interrumpidas porque tienen que tomar descansos para poderlo cumplir de manera eficaz. Entonces, un síntoma es poco específico, pero cuando se suma con todo lo demás, nos va orientando de manera más rápida hacia el diagnóstico.
Se ha comunicado una persona de nuestro público. Angie dice, excelente que se hable de estos temas. Muchas personas, por desconocer el tema, llegan a tener falta de empatía con las personas que tenemos algún problema de salud crónico como hipotiroidismo. La falta de energía puede ser juzgada como flojera, o las subidas repentinas de peso nos dañan mucho nuestra autoestima, es lo que nos comenta.
De hecho, es importante señalar que cuando se presenta alguno de los síntomas mencionados, sobre todo que son síntomas progresivos, que los pacientes notan que con el paso del tiempo la fatiga sigue siendo más acentuada, el resto de los síntomas, la caída del cabello, la piel seca son persistentes, el dolor muscular, el aumento de peso, definitivamente tendrían que buscar asesoría para tratar de llegar a un diagnóstico oportuno, porque en general tardamos meses en darnos cuenta que una paciente tiene este tipo de problemas. Y son meses en los cuales la calidad de vida y la autoestima de los pacientes pues baja.
Esto es muy importante tomarlo en consideración porque se pierde un tiempo muy valioso y entonces los problemas se hacen mayores aún.
La sintomatología progresa, es una enfermedad progresiva cuando no tiene tratamiento adecuado. Pero una vez que lo identificamos, afortunadamente ahora es realmente, por ejemplo, con relación a la frecuencia, no se sabe con claridad si la frecuencia de la enfermedad ha aumentado o ahora el personal médico y los pacientes en sí están más informados y favorece que diagnostiquemos de manera más rápida y a más personas.
Ya que lo menciona, ¿cómo se hace un diagnóstico de una alteración de la tiroides?
En general, la sospecha clínica es el primer punto. Cuando se acude con el médico tiene que tratar de identificar algún dato en la revisión física, en la exploración, que pueda orientar a que el paciente tiene disfunción en la tiroides. Es decir, caída del pelo anormal, piel extremadamente seca, alteraciones en la frecuencia, en el ritmo cardíaco. Regularmente a veces puede causar bradicardia, es latidos más lentos y menos intensos. Puede causar algo que comúnmente se denomina como bocio. Bocio significa crecimiento importante de la glándula tiroides. Entonces son datos que el médico identifica a la hora de la revisión y que se confirman por un examen de sangre. Es un examen de laboratorio quien confirma el diagnóstico.
Por una parte, lo que le platicas de los síntomas que estás presentando, pero también hay un examen de laboratorio que ayuda a confirmar el diagnóstico.
Definitivamente, la única forma real de diagnosticarlo es con un examen de laboratorio. Porque, como lo comentaba, algunos síntomas son inespecíficos, ya sea hay muchos padecimientos, incluso, por ejemplo, en esta cuestión del aislamiento que se vivió en las últimas semanas, meses, algunos síntomas de la depresión se pueden parecer a los del hipotiroidismo y no es tan raro que se puedan confundir la fatiga, la tristeza, el desánimo que se presenta cuando tienen depresión a un paciente que también tiene hipotiroidismo.
Vamos a seguir escuchando los comentarios de la persona entrevistada acerca de estas alteraciones que pueden presentarse en la tiroides.
¿Sabía sobre el hipotiroidismo? No estaba muy informada porque nunca lo investigué a fondo. Pero pues mi mamá lo padece desde hace muchos años, entonces pues yo sabía que es una enfermedad pues que ya no tiene reversa, bueno, hasta entonces eso era lo que sabía. Todo el mundo me decía, híjole, el hipotiroidismo es con el que engordas, entonces ese fue mi primer pensamiento, chin, voy a engordar. que cuesta mucho trabajo pues el llevar una vida como muy normal, sobre todo por esos síntomas del cansancio y todo eso. Porque mi mamá siempre ha batallado con sus dosis. A ella muy seguido se las tienen que estar cambiando, entonces, o sea, regulando. A mí la primera dosis que me recetaron y con mis cambios de alimentación, pues me regulé y al parecer me estoy manteniendo bien con esta dosis. Pero pues ahora que me dieron mi diagnóstico, la verdad es que me he puesto a investigar y sí. Impresionante. Como una pequeña glándula controla tanto nuestro cuerpo. Mi pregunta es eso, si ahorita hay algún estudio que demuestre que sí se puede curar o algo por el estilo.
Bueno, la persona entrevistada se preguntaba si existe cura o solamente se puede controlar, que es además una muy buena noticia, una alteración como el hipotiroidismo.
Bueno, hay diferentes causas de hipotiroidismo. La más frecuente es una enfermedad que se llama tiroiditis de Hashimoto. Se llama así en memoria del médico japonés que la describió por primera vez. Es una enfermedad del sistema inmune, donde el sistema inmune tiene un defecto que generalmente es de nacimiento, viene genéticamente determinado, donde detecta partes de la tiroides como si fueran una infección y empieza a generar anticuerpos. Esos anticuerpos hacen que la tiroides se inflame y con el paso del tiempo la dejan atrófica, sin funcionar.
Es decir, ¿el cuerpo está reaccionando como si se protegiera?
De hecho, es probablemente la más frecuente de las enfermedades autoinmunes. Existe una lista grande. Diabetes tipo 1, vitiligo, entre las más comunes, donde existe una alteración en el sistema de defensa que hace que se confunda y el mismo se genera la enfermedad. Entonces, es la causa de cada 10 personas que tienen hipotiroidismo, 7, 8 son ocasionadas por tiroiditis de Hashimoto. Entonces, no se puede prevenir su presentación. Es importante dejarlo muy claro. Desafortunadamente, no se cura. Es una enfermedad controlable al 100%, pero no se puede curar, por así decirlo, y no se puede omitir o suspender el consumo del tratamiento.
Eso es algo fundamental, muy importante, el apego al tratamiento.
Definitivamente, las hormonas, parte de la función, como lo comentaba, que puede involucrar prácticamente cualquier función de todo el cuerpo, pero es importante para mantener un metabolismo sano, por así decirlo. Entonces, el consumo del medicamento tiene que ser riguroso todos los días de su vida. Es un pequeño precio. Desafortunadamente, la enfermedad no se puede curar, pero se puede controlar de manera muy efectiva.
Y qué bueno que existen los tratamientos.
Algo que también es importante con relación al tratamiento, el tratamiento médico más común es una hormona que se llama levotiroxina. Y aquí es importante puntualizar y dejarle a la gente muy claro que este es un tratamiento hormonal, pero es el único de todos los tratamientos hormonales que tenemos para diferentes enfermedades, donde la pastillita es exactamente igual a la hormona que produce su cuerpo. Entonces realmente no se asocia a problemas serios a largo plazo.
¿En cuanto a efectos colaterales, cuestiones de este tipo?
No, realmente, probablemente los dos síntomas más comunes son palpitaciones y temblor, pero eso tiene que ver con la regulación de la dosis. Si la dosis está bien y el resultado de laboratorio está entre los parámetros normales, el paciente no tendría que sentir absolutamente nada.
Y bueno, la recompensa es que dejas de sentir todos los síntomas que ya hemos mencionado anteriormente.
Es la recompensa que prácticamente su vida puede transcurrir de manera normal, solo con el detalle de tomar todos los días por la mañana en ayuno con agua natural la tableta y de vez en cuando su consulta periódica con el médico y sus exámenes de laboratorio, pero todo lo demás se puede realizar de manera normal.
¿Qué tan importante es el horario del consumo del fármaco, por ejemplo?
En el caso del hipotiroidismo, la recomendación es que el medicamento se tome todas las mañanas en ayuno, primero. Segundo, la recomendación es que se tome con agua natural, realmente porque cuando se toma con una bebida diferente, café, jugo, a veces puede absorberse de menor cantidad de lo que debería. Entonces es temprano por la mañana en ayuno con agua natural y también se recomienda que se espere por lo menos un periodo de tiempo después de haber tomado la pastilla de media hora. Porque se ha demostrado que cuando se toma con alimentos o muy cercanos entre el consumo de la pastilla y los alimentos, a veces no se absorbe de manera adecuada. En ayuno, entonces sería en resumen, con agua natural y esperar media hora para desayunar o tomar alguna otra bebida después de haber ingerido la pastilla.
Además, esto te ayuda a que se vuelva un hábito.
Definitivamente, la recomendación es que en cuanto el paciente se levante, tenga la píldora a un lado de su cama, y prácticamente que sea la primera actividad del día, tomar la pastilla y un vaso de agua.
Me decías que tal vez el teléfono celular con una alarma te lo puede recordar, por si.
Ahora, realmente, en otros tiempos se podía tener muchas excusas para no tomar el medicamento. Pero incluso hay aplicaciones para la gente que toma muchos medicamentos que le están recordando de manera interactiva el horario preciso en el cual tiene que tomar cada medicina. Entonces ahora excusas ya no tenemos. Y hay que dejar a la gente muy muy clara que el tomar el medicamento de manera adecuada le garantiza una calidad de vida normal.
La persona entrevistada comentaba que su mamá vive con hipotiroidismo también, al igual que ella. Y esto nos lleva a la pregunta si hay factores genéticos, hereditarios, digamos.
Sí, en esta parte, con relación al hipotiroidismo particularmente, el único factor demostrado, hay un par, relacionados con la presencia de hipotiroidismo, es primero el antecedente familiar. Es una enfermedad que se hereda. Entonces, cuando se tiene un familiar en primera línea, papás o hermanos con la enfermedad, uno tiene un riesgo incrementado de padecer de la enfermedad.
Hay que platicarle al médico esto.
Sí, claro. Y también, en el caso de la entrevistada, si tiene el antecedente familiar con su mamá con enfermedad y tiene hermanos, también pudiese ser que estuviera uno muy al pendiente que los demás no tuvieran algún síntoma relacionado con lo que ellas dos han padecido.
Otra preocupación que mencionaba la persona entrevistada es el aumento de peso asociado a hipotiroidismo. ¿Esto llega a ocurrir?
De hecho, esta es la causa más común de preocupación con la enfermedad. Como lo comentaba, la falla en las hormonas tiroideas sí tiene implicaciones importantes sobre el metabolismo, pero estas alteraciones se corrigen una vez que se toma el medicamento. Entonces sí se asocia un aumento de peso inicial, pero una vez que se alcanzan los niveles adecuados con el tratamiento con levotiroxina, el efecto que tiene sobre el peso es prácticamente mínimo o ninguno.
Otra buena noticia también.
Definitivamente. Se justifica el aumento de peso al inicio cuando no tiene tratamiento, pero una vez que recibe el tratamiento y está bien, cualquier cambio en el peso tiene que ver con una situación diferente.
Se ha comunicado otra de nuestra radioescucha, Heilu, dice, tengo hipotiroidismo y siempre tengo dolor muscular, ¿es normal?
Como lo comentaba, un síntoma es el dolor muscular cuando no está la dosis de manera adecuada. Aquí también la cuestión es que hay que diferenciar de otras enfermedades que a veces se presentan de manera frecuente con el hipotiroidismo. Simplemente la depresión, que en el caso de mujeres de 40 a 60 años en el país, probablemente el promedio de afectación es superior al 50%. También puede dar dolor muscular parecido al del hipotiroidismo. Y hay otra enfermedad que también se escucha cada vez más frecuente, que es la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad muscular y articular que se caracteriza por fatiga sin causa aparente, pero un dolor intenso muscular que impide a veces realizar cualquier actividad. Entonces hay que tratar de hacer un diagnóstico que nosotros llamamos diferencial para tratar de diagnosticar de manera apropiada al paciente y saber si todas las molestias son por el hipotiroidismo. Pero de entrada, nuevamente, igual que el peso y el estado de ánimo, si la dosis está bien, no tendría que tener ninguna molestia.
Se ha comunicado Lidia, una de nuestras radioescuchas, y quiere preguntarle, ¿cada cuándo hay que hacer pruebas para conocer los niveles de la tiroides?
Mire, en este caso, también retomando un poco el caso de la cápsula, la respuesta varía de manera individual. Sí, hay algunos pacientes que pueden mantenerse con la misma dosis del medicamento durante años, pero en general la recomendación es que por lo menos se haga una evaluación cada 6 meses. Examen de laboratorio y revisión por el médico para ajustar la dosis.
Porque esto finalmente es dinámico y puede estar cambiando a lo largo
de la vida. Definitivamente, la recomendación, por ejemplo, una vez que diagnosticamos al paciente, la primera visita se sugiere que sea 6 semanas, de 4 a 6 semanas después de que se hizo el diagnóstico y se inició con el tratamiento, para regular la dosis. Y dependiendo de la evolución, pues, se toma la decisión de qué tan frecuente se tiene que evaluar. En general, entre 3 y 6 meses sería un buen periodo de tiempo.
Se ha comunicado Patricia Bojor, que ella nos llama desde Medellín, Colombia. Le mandamos un fuerte abrazo desde Guadalajara. Y nos comenta, yo tengo hipotiroidismo desde hace 10 años. Comenzó con una subida de peso inusual y caída de pelo más de lo normal. Estoy controlada desde entonces. ¿Deja de funcionar? ¿Por qué deja de funcionar la tiroides adecuadamente? Se pregunta nuestra radioescucha desde Colombia.
En este caso, como lo comentaba, la causa más común es la afectación de autoinmune. El sistema inmune regularmente en este tipo de enfermedades empieza a producir anticuerpos, pero este proceso no se puede detener. Entonces, con el paso del tiempo, la tiroides termina por no trabajar absolutamente nada. Termina por atrofiarse y por disminuir de tamaño. Es algo esperado para la enfermedad. Realmente el único cambio que el paciente percibe es precisamente modificaciones en la dosis del medicamento que recibe.
Déjeme hacer una pequeña pausa, doctor. Al regresar del corte, vamos a conocer otras alteraciones de la tiroides que pueden llegar a presentarse, como hipertiroidismo, que es otro de los aspectos que vale la pena conocer. Y puedes comunicarte a nuestro Facebook de Radio Universidad de Guadalajara o al Facebook del Expreso de las 10.
Mujer, alimento indispensable para la nutrición de las hormonas. Sofócleto.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Ya hemos comentado que el cansancio puede ser uno de los síntomas de hipotiroidismo. Y en la parte musical viene Raíces y Cultura con un tema titulado Cansado de Esperar por Ti.
Bye.
Los síntomas de hipertiroidismo, que es el aumento de actividad por encima de lo normal de la glándula tiroides, pueden variar en función de la edad de la persona. Los jóvenes pueden mostrar un aumento en la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea, ritmo cardíaco irregular, extrema sudoración, temblores, nerviosismo, ansiedad, insomnio, aumento del apetito y pérdida de peso. Las personas mayores pueden experimentar debilidad, somnolencia, confusión, abatimiento y depresión. Por el contrario, los síntomas del hipotiroidismo pueden incluir fatiga, intolerancia al frío, pérdida de apetito, aumento de peso, presión sanguínea elevada, reducción de la sudoración que puede provocar sequedad de la piel y uñas quebradizas.
En la primera parte del programa, doctor Miguel Ángel Polanco nos habló del hipotiroidismo. Aquí en la cápsula se habla de hipertiroidismo.
Esta es la segunda enfermedad más frecuente de la tiroides. La causa es similar, bueno, tiene diferentes causas, pero la causa más frecuente se llama enfermedad de Graves, también en honor al médico que la describió por primera vez. Es una enfermedad también del sistema inmune. Aquí la diferencia es que los anticuerpos que produce el sistema inmune no inhiben la función de la tiroides, sino que la estimulan. Es decir, estas mismas hormonas, anticuerpos, porque son anticuerpos, hacen que la tiroides trabaje de manera acelerada y sin control. Y se relaciona directamente con la severidad y el tipo de síntomas que pueden ser contrarios a los que se presentan en el hipotiroidismo.
En este caso,
el más frecuente es palpitaciones, temblor, y pérdida de peso. Son pacientes que inician con taquicardia, incluso en reposo. La frecuencia cardíaca elevada es normal con la actividad física, pero estos pacientes empiezan a notar que tienen palpitaciones estando sentados, acostados o incluso dormidos. Con el paso del tiempo y evolución de la enfermedad, esta taquicardia es persistente. La gente empieza a tener un temblor que inicialmente puede ser solamente en las manos, un temblor fino, que cuando progresa incluso puede impedir que el paciente coma de manera regular, porque al tomar la cuchara la comida se caga o al escribir el paciente no puede controlarlo. Una vez que la enfermedad va progresando, inicialmente, por ejemplo, da más apetito, pero a pesar de comer más, el paciente empieza a tener una pérdida de peso que inicialmente a mucha gente le sorprende y le da gusto, pero con el paso del tiempo los pacientes se empiezan a notarse enfermos, porque la pérdida de peso no es solamente a expensas de grasa, es a expensas de músculo también. Empiezan a notar que se adelgazan de manera importante. Es una enfermedad que es mucho más sintomática, es decir, tiene más molestias que el hipotiroidismo. Ocasiona mucha sensación de calor, insomnio, irritabilidad, diarrea, alteraciones en los reflejos, ocasiona ansiedad. Es un cuadro mucho más grave, por así decirlo, más notorio que el hipotiroidismo. Y generalmente la aparición es un poco más rápida porque los síntomas no se toleran que transcurran por mucho tiempo, porque la misma severidad de los síntomas hace que acudan más rápido a revisión médica que el hipotiroidismo.
Como en el caso del hipotiroidismo, ¿es posible controlar hipertiroidismo?
Controlar definitivamente sí se puede. Aquí la cuestión es que el tratamiento tiene tres vertientes, solamente son tres estrategias que se utilizan en todo el mundo, son las mismas, que es tratamiento a base de medicamentos, cirugía y aplicación de algo que denominamos yodo radiactivo. Generalmente a veces se pueden conjuntar más de una forma de tratamiento para los pacientes, ya sea que se individualice por parte del médico cada caso en especial, pero son las tres formas de tratamiento que empleamos de manera habitual.
¿Puede asustarnos un poco el término de yodo radioactivo?
Bueno, definitivamente, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Graves, que es la causa, como lo comentaba, más común de hipertiroidismo, el uso de medicamentos puede favorecer el control de prácticamente la totalidad de los pacientes, pero no cura la enfermedad más que en un porcentaje bajo de 20-30%. Es decir, pacientes que tienen esa enfermedad y toman un medicamento que se llama tiamazol pueden obtener una remisión del padecimiento con un tratamiento que puede ir entre 1 y 2 años en el 20-30% de los casos. El resto de los pacientes tienen que ir a una forma de tratamiento definitivo, que puede ser cirugía, en donde se quita una porción de la tiroides tratando de que con esto la función se disminuya o se normalice, si se puede. Y en el caso del yodo, que es una estrategia que utilizamos de manera frecuente, normalmente la tiroides fabrica las hormonas con el yodo que consumimos en los alimentos. En la dieta de manera regular viene, sobre todo en los vegetales y en los productos de origen animal, una porción de yodo. Entonces, el cuerpo y la tiroides utilizan ese yodo para formar las hormonas. En este caso, utilizando esa propiedad fisiológica que tiene, se le cargó al yodo de radiación para tratar de hacer que la tiroides baje su funcionamiento. Es una forma de radiación que es diferente a la que conocemos, o que conocemos habitualmente que se usa para el cáncer. Esa forma de radiación es líquida. Ustedes llegan al departamento de medicina nuclear donde le vayan a dar el tratamiento. Es un tratamiento líquido tomado. La gente que lo ha consumido comenta que sabe agua. No tiene sabor, no tiene olor. Después de unas horas de que se toma, el yodo se concentra en la tiroides, la mayor parte. Y eso va haciendo que la función de la tiroides, cuando en el caso del hipertiroidismo que está acelerada, poco a poco vaya disminuyendo. Tiene sus complicaciones el uso del yodo. El primer detalle que es importante es que este tipo de radiación, el efecto se extiende entre 1 y 2 metros alrededor del paciente que toma el yodo. Entonces, como primer requisito para administrarlo es que el paciente requiere una semana de aislamiento. El yodo regularmente no pasa las paredes, no se queda impregnado en las cosas. Entonces, el aislamiento en general puede realizarse en el domicilio de los pacientes. Sí se sugiere que no esté en contacto con ninguna otra persona, tampoco que estén animales, por ejemplo, de gatos o perros ahí, porque pueden ser afectados. Pero fuera de eso, el resultado es relativamente favorable, pues.
Y claro, la decisión terapéutica es diferente entre una persona y otra, porque la medicina finalmente es personalizada.
Yo me di cuenta que estaba enferma de la tiroides después de un embarazo, porque empecé a subir mucho de peso, pero sobre todo mucho cansancio, mucho sueño, me bajaba mucho la presión, mi piel empezó a estar muy reseca y sobre todo la caída del pelo. Fui a que me hicieran un chequeo y en ese chequeo salió de que yo estaba enferma de la tiroides. Pues cuando me di cuenta de que yo estaba enferma de la tiroides, me bajó mucho el ánimo, me sentía muy triste. Pues yo no sabía nada de esa enfermedad. Pues entre comillas se puede decir que llevo una vida normal. A diario tomo mi medicamento, que son 2 pastillas de levotiroxina, porque ya tengo rato que no me hacen el chequeo. Tengo con esto ya algo así como 33 años. Trato pues de comer lo más sano posible y estar tranquila. Mi pregunta a los especialistas sería, en la actualidad, ¿cuáles son los últimos avances y tratamientos para esta enfermedad? Gracias.
Bueno, ya nos ha comentado acerca del tratamiento de hipotiroidismo. La persona mencionaba que se dio cuenta durante el embarazo y es muy importante hablar acerca de este punto en particular.
Sí, lo comentábamos tanto por frecuencia también en el embarazo se pueden presentar de manera inicial problemas en la tiroides. El más común también es el hipotiroidismo, más que el hiper. En este caso es muy importante que se identifique de manera apropiada y rápida, porque las hormonas tiroideas son fundamentales para el desarrollo del sistema nervioso central del bebé y también para su crecimiento. Cuando no nos damos cuenta con un diagnóstico certero y rápido, puede tener complicaciones que pueden ser permanentes en el caso de los niños. Entonces, desde hace algunos años se realiza lo que se llama tamiz neonatal. A todos los bebés que nacen en hospitales en el país, por norma se tiene que tomar una muestra donde se descartan muchas enfermedades que pueden ser graves y aquí se incluye el hipotiroidismo.
También para la persona que piensa embarazarse, ¿hay que considerar este aspecto, un seguimiento puntual?
Sí, definitivamente, como lo comentábamos hace un momento, la recomendación en pacientes que ya tienen enfermedad tiroidea, ya sea hipotiroidismo o hiper, la recomendación es que hagan una consulta previa al embarazo, es decir, que sea un embarazo programado para tratar de minimizar cualquier complicación. De entrada, en el caso del hipotiroidismo, la sustitución adecuada con la levotiroxina hace que, aunque el embarazo se clasifica por norma como alto riesgo, eso lo único que indica es que tenemos que tener un seguimiento más estrecho de la evolución del embarazo y de la enfermedad. Y en el caso del hipertiroidismo, cuando una mujer tiene hipertiroidismo, la recomendación general de nosotros es que no se embaracen hasta que esté controlada, ya que los medicamentos que se utilizan no son seguros de manera total en el embarazo. Entonces, en el caso del hiper se sugiere que primero se resuelva de una forma adecuada el problema y después proceda a embarazarse. Y el caso del hipotiroidismo, con un control previo, podemos llevar un embarazo sin problemas.
Hay que tomar en cuenta estas recomendaciones. Alicia nos comenta, una de nuestros radioescuchas, si un niño tiene problemas con la tiroides y se le detecta hipotiroidismo a temprana edad, ¿es probable que se afecte su desarrollo sexual y su desarrollo en términos generales?
Definitivamente. Las hormonas tiroideas tienen una afectación general. Puede afectar el desarrollo neurológico de los niños, puede afectar el crecimiento en estatura. Los pacientes que tienen este tipo de problemas que no se identifican de manera adecuada generalmente son de estatura pequeña, de talla baja. Es decir, son niños que tienen en proporción con el resto de sus hermanos una velocidad de crecimiento más lenta. Y a la hora de la prueba de fuego, que es la fila cuando íbamos a la escuela, generalmente van hasta adelante. Entonces sí puede tener problemas neurológicos, psicológicos, de estatura y también de desarrollo sexual.
Patricia nos pregunta, ¿se puede pasar de hipo a hipertiroidismo?
Existe un grupo de enfermedades que se llaman tiroiditis y hay algunas que sí pueden hacer que cambie de hipo a hiper y de hiper a hipo, pero son infrecuentes. La mayoría de las veces cuando el paciente tiene hipotiroidismo va a ser hipotiroidismo por siempre.
Fabricio nos dice, mi esposa tiene cansancio, caída de cabello, falta de menstruación. Hace más de 25 años presentó falla en la tiroides. Bajó de peso y quedó delgada. ¿Será conveniente que se haga un estudio de tiroides?
Definitivamente, como lo comentábamos, cuando se sospecha de la enfermedad, se tiene que acudir de manera pronta a su médico para que le revise y ordene los exámenes pertinentes. Y cuando ya se sabe que está padeciendo este tipo de problemas, la revisión es por lo menos cada 6 meses.
Y Caritina también se ha comunicado, el hipotiroidismo afecta a los músculos o ligamentos. Llevo 21 años con hipotiroidismo subclínico, después que me quitaron la glándula por carcinoma papilar de tiroides. Y otra duda, el yodo radioactivo puede haber sido causa de pérdida de dientes. Esto me está pasando, es lo que nos comenta nuestro radioescucha.
Pues habría que analizar el caso en particular. Regularmente para las dosis habituales de yodo no se asocia ese tipo de problemas.
Habrá que ver el caso en específico.
Sí, habrá que analizarlo de manera detallada.
Estamos terminando el programa. Yo quiero agradecerle su presencia y las recomendaciones que nos ha brindado esta mañana doctor Miguel Ángel Polanco, del Servicio de Endocrinología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. ¿Alguna recomendación final? Y si quiere comentar algún mecanismo de comunicación, también las personas pueden acudir desde luego al Hospital Civil o llamarle o escribirle algún correo electrónico.
Bueno, antes que nada quiero agradecer por el espacio. Como lo comentabas, este medio es una línea directa de intercambio de ideas entre el paciente y el médico, perdón, y que es importante dejar mensajes muy claros a la población, que es una enfermedad relativamente frecuente, pero con el tratamiento adecuado puede tener una calidad de vida completamente normal. En el Hospital Civil estamos abiertos a cualquier paciente, estamos ubicados en el piso 3 de la consulta externa del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, en el consultorio 1. Estoy a su disposición, o en mi teléfono celular, cualquier duda es 3311-490-990.
Pues muchísimas gracias al doctor Miguel Ángel Polanco, del Servicio de Endocrinología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que nos ha acompañado esta mañana aquí en el Expreso de las 10. Y así llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pásenla muy bien.
Siempre si es catin poquito y si guaraní.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.